A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de lo humano nos es ajeno.
Sí, señoras, señores. Compartiendo otra tarde negra acá en Radio Cero, nada de lo humano nos es ajeno. Con Bernardo Borkenstein, ¿qué haces, Ber?
¿Cómo andás, negra? ¿Bien?
Bárbaro.
¿Vos? ¿Qué onda que quedó en el estudio? Cuando hay rock, hay onda, ¿no?
¿Viste?
Tremendo.
Todo el día fue una cosa. Estamos así, poniéndole color a este día gris.
Día frío mismo, ventoso, a mí me estafaron con este noviembre.
Sí, no, que ayer pensaba eso, era tipo, estamos en noviembre, ¿es chiste esto? ¿Qué hace uno de campera? ¿No? Pero bueno.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Es lo que hay.
Exacto. Nosotros habíamos preparado un programa precioso sobre la muerte que quedará para el 2 de noviembre del año que viene, si seguimos.
Sí.
Pero bueno, dado todos los eventos de ayer que marcaron que incluso programas que no iban a salir al aire hoy salieran, porque era inevitable hablar. Vamos a hablar de cines, como decís vos, sin nombrar a nadie, porque no es la idea de esta columna, de el concepto de la ética en comunicación política, en política, y un concepto muy relacionado que son los idiotas útiles.
Ajá.
¿Está? Qué palabra. Porque te voy a decir la verdad, todos somos idiotas útiles en algún momento. Y la idea es dejar de serlo, pero lo fundamental es empezar a ver qué significa esto de la ética. Para empezar, te mentí, vamos a nombrar gente, por supuesto. Vamos a dar bastantes nombres, empezando por el de Aristóteles. Que él tenía una idea de que el bien era el bien de la sociedad entera, el bien de la ciudad. Y ese era el bien máximo que podía haber. Y cualquier bien supeditado a ese era mejor que otro siempre que contribuyera más al bien general de la ciudad. Por decirte algo, alimentar a 100 personas es mejor que alimentar a 2. ¿Ah? Porque 100 personas son más que 2 y son un porcentaje mayor de la sociedad. Si tenés X cantidad de dinero y podés arreglar, por ejemplo, la iluminación de toda la ciudad o los caminos de un 3% de la ciudad, probablemente sea mejor la iluminación de toda la ciudad porque el bien afecta a la ciudad entera. Eso como pensaba Aristóteles. Y eso incluso tiene la particularidad de que no necesariamente implica que todas las acciones que contribuyen al bien general sean virtuosas. Una acción mala, por ejemplo, puede contribuir al bien de la ciudad. Como por ejemplo, si un policía en una situación complicada mata a un asesino serial, comprobado, se sabe que es un asesino serial, no hay ninguna duda. Está cometiendo una acción terrible, está matando a alguien. Pero eliminando un asesino serial de la sociedad la estás mejorando. Entonces esa acción que no es virtuosa termina siendo beneficiosa para la ciudad. Entonces es buena. Otros filósofos como Kant dicen, no, lo bueno es bueno, lo malo es malo, y ningún mal posible justifica...
Puede ser bueno nunca.
Exacto. Aun cuando contribuya al bien general. Porque no hay manera de que un mal sea de cualquier manera moralmente justificable y contribuya de esa manera, de una forma que no sea aparente. En ese caso, nosotros precisaríamos que las personas que están a cargo de los poderes más importantes de la sociedad, que son los 3 poderes republicanos y el 4º poder, que es el periodismo, no fueran humanos. ¿Tá? Porque nadie está a salvo de afinidades personales, está a salvo de la necesidad de cuidar su trabajo, y muy especialmente, nadie está a salvo de tener un punto de vista. ¿Tá? Entonces, uno dice, ay, este periodista no es objetivo. Bueno, bienvenido al mundo, ningún periodista es objetivo. Lo que hay son periodistas que verifican bien sus fuentes y los datos que dan son comprobados. Y esto es algo más epistemológico, pero cualquier verdad es una verdad provisoria. Siempre puede haber algo que la refute a posteriori. Porque vos no podés tener todas las condiciones de veracidad para un evento particular. Yo te voy a decir la verdad, yo fui uno de tantos que se comió la pastilla con lo que pasó con el pasaporte Marcet y la persona que fue en su momento obligada a renunciar. Me comento horriblemente la pastilla de que había sido toda ella la jugada, y ahora parece que no, es lo que se estuvo hablando en todos lados hoy. Entonces, en ese momento, cuando yo me formé un juicio basado en información que evidentemente era insuficiente, fui un idiota útil. ¿Sabes por qué? Porque no me quedé callado. En algún momento hablé, en algún momento habré puesto un tweet, y en ese momento es cuando todos nos volvemos idiotas útiles, porque estamos repitiendo la información que alguien sembró para sus propios fines. Cuando alguien miente, vos no sabés si esa mentira tiene una relación directa con el contenido de la mentira o si es otra cosa. Pongamos por caso, generalmente cuando es de fútbol, vos no sabés si una mentira sobre un jugador X, algo que hable mal de ese jugador, es para perjudicar al jugador o para perjudicar al cuadro, o simplemente porque quien lo hace quiere tener muchos clics, que eso también ocurre. Todos estamos familiarizados que, por ejemplo, en Twitter, mucha gente retuitea información sin verificar y termina metiéndose en berenjenales terribles. Por ejemplo, yo estoy fascinado con lo que pasó con Florencia Story. Por cierto, que el papá en este momento está internado en el CTI, una pena tremenda. Pero fue juzgado, demostró que lo que se decía ella mentira, y uno tras otro tuvieron que empezar a disculparse. ¿Está? ¿Por qué? Porque reprodujeron de manera imprudente cosas que no eran verdad, y porque además esas cosas afectaban a la persona.
Beso grande a Flor, querida. Desde acá, desde...
Me pongo de pie si la nombras.
De otra tardenera. No, la quiero mucho. Y es tremenda artista.
No tengo el gusto de conocerla y me encantaría.
Sí, es una crack. Alguien que, más allá de...
No estamos hablando
de cualquier cosa. No. Sí, ella... Nada tiene que ver.
Por eso, no.
Pero realmente, Flor Astori es una persona que quiero mucho.
Tengo entendido que trabaja en el museo de ella, fabuloso.
Sí, el trabajo en el museo es fabuloso. Y sabés que también hace fabulosamente Florencia Astori joyas.
Ah, mirá.
Esta pulsera que tiene los nombres de mis hijas fue un regalo que me hicieron, bueno, mi familia para el Día de la Madre el año pasado, del otro, y me la hizo Flor.
Es precioso.
Una crack. Vamos. Beso enorme para ella y esa flía hermosa.
Exacto. Bueno, entonces el tema es ese. Todos hemos sido idiotas útiles en algún momento. Yo lo fui en 2014, me metí en un berenjenal tremendo.
¿Cómo estás con la palabra berenjenal hoy, eh?
Porque si no, tengo que decir burgués.
Es una palabra muy común y ya la usaste como dos veces.
Bueno, jardines de Babilonia, ¿te gusta? Me metí en un lugar de donde no podía salir.
Dale.
Y aprendí de eso, y entonces ahora yo Twitter trato de no entrar, y tengo un bot que publica las columnas mías y mis contenidos sin que yo tenga que entrar, y a veces entro después de un partido de fútbol o algo para tratar de ver. Pero el concepto de idiota útil es algo que se volvió demasiado tóxico, no tanto por Twitter, porque uno tiene que ir a y abrirlo, sino por WhatsApp, donde estas mismas cosas te llegan sin que vos las pidas.
¿Ah? Sí.
Todo el tiempo nos está llegando información de WhatsApp. La única digamos razón por la que esto pasa así es porque es fácil. Reenviar algo por WhatsApp no cuesta nada. En la década del 60 y del 70 te llegaban las cadenas de cartas, entonces las tenías que escribir a mano, mandar las 100 cartas, llevarlas al correo. Era un trabajo. Ya solo si alguien lo hacía, se merecía la pena que la leyeras. Después fue por correo electrónico, reenviárselo a 100 personas. Después por las distintas cosas que hubo en el medio. Y ahora por WhatsApp es tic, 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 se lo reenvío a 5 personas máximo y después lo reenvío de vuelta. La realidad es esta. Esta es una ley universal, ¿ah? No falla nunca. Si te llegó por WhatsApp, es una estupidez que no vale la pena ni leerlo ni reenviarlo. No importa quién lo mande, no importa lo que sea. Ahora bien, como nosotros tenemos personas que respetamos más y que respetamos menos, sabemos cuándo vamos a leer siempre lo que nos mandan, y sabemos siempre cuándo la probabilidad de que sea algo transmitiendo algo en su origen fue malintencionado es menor. Ahora, ¿cómo puedo saber la diferencia? Y bueno, como los periodistas dijeron siempre, entrando a internet y buscando si esa información está avalada por otras dos fuentes, por ejemplo. ¿Tá? O por una real. ¿Tá? Volviendo al ejemplo de lo que está pasando en Medio Oriente, que es terrible. Hubo un caso de un hospital que había volado, que al principio se supuso, lógicamente, que lo voló Israel, y después se supo que fue la yihad islámica, que no tenía nada que ver en ese conflicto, pero la fuente que terminó de cerrar el tema fue Al Jazeera, una fuente árabe, que corroboró que había sido la yihad islámica. ¿Tá? Pero todos los que replicaron este de manera automática y maliciosa que había sido Israel sin verificación, contribuyeron a aumentar el odio y a aumentar la presión de la olla a presión. Hoy en día en Uruguay está circulando un tráfico de cosas políticas que no tiene nombre. Para todos lados. Yo llamo a bajar la pelota al piso, dejar que los carriles políticos... Tenemos una institucionalidad hasta el día de hoy buenísima. Tenemos un poder judicial, un legislativo y un ejecutivo separaditos. Y dejar que la información llegue y empezar a ver qué pasa. Yo ya aprendí con la primera que me comí... con el tema de, bueno, que es el pasaporte de Marcelo, que está en boga, ¿no? Ya me alcanzó para no volver a hacerme un juicio sin tener información más, ¿cómo se dice? Verificada. Pero además, le estamos haciendo un favor a todas nuestras relaciones, porque en donde entramos a reenviar todo lo que nos llega, la gente nos va a silenciar o se va a acostumbrar a no leer lo que les mandamos. Y el día que mandemos algo importante, onda, me estoy muriendo, llamame al 911, no lo van a mandar.
Ah, olvídate. El otro día mis amigas me tomaban el pelo. Dejá, qué suerte que no te tengo dentro de mis contactos de emergencia. Porque yo, si es por mí, con el teléfono, van a morir.
Bueno, está, pero tus amigas deberían saber que cuando terminás el programa tenés, y yo lo vi, más de 300 mensajes para contestar.
Sí, no, y llega el final del día y de verdad no puedo.
No, no, pero está clarísimo. Pero aparte yo lo vi, me lo mostraste. No, no, no me llegó por WhatsApp.
No, no, Pero está, es como... El otro día justo tenía una charla, obviamente por cuestiones que tienen que ver con todo lo que está sucediendo en el mundo político, y hablábamos de los periodistas, que creo que lo hablábamos contigo la otra vez, o no sé con quién era, a mí decirme periodista. Pero a la vez sí, alguien me hizo ver, sí, vos sos periodista cultural, te dedicas a eso.
Sos periodista cultural y sos la mejor entrevistadora de músico que hay.
Qué grande. Gracias. No, pero más allá de eso. Y es como que hay un concepto de que para decir periodista tiene que ser ese que se mete, viste, que va al hueso, que...
Claro, el beligerante, ¿no? El que...
claro.
¿Entendés? Un Gabriel Pereira, un...
Nacho Álvarez, o sea, esa gente que...
Un Gabriel Pereira.
No, estábamos hablando de todo, pero como que... Está ese concepto de, ah, oh, qué buen periodista, y es el que...
Yo creo que...
Respetando a todo el mundo, yo tengo drama con nadie.
No, claro, pero un buen periodista es alguien que investiga. No todas las investigaciones tienen que ser de algún tema donde se descubre un ilícito. A veces se puede descubrir una situación grave que, bueno, había pasado desapercibida o la sociedad no la vio. Y de última se configura alguna cosa que no era legal o algo, pero no quiere decir que haya una persona... cometiendo un delito consuetudinariamente.
Pero como que el buen periodista es ese, el que encontró, claro, destapó una olla.
Claro, el periodista cultural es distinto. Generalmente había una época donde se consideraba que el crítico, por ejemplo, tenía que hablar mal de las obras que veía.
Claro, también.
Entonces ese poder, ese ejercicio de la crítica potestativa, como que le daba prestigio. Yo abomino esa forma de hacer crítica. Para mí el crítico tiene que generar un conocimiento sobre la obra que al que la va a ver le aporte algo. Pero aprovecho para pasar un aviso. La serie de Brandoni que se llama Nada, uh-huh, donde eres un crítico gastronómico que se dedica a hablar mal de los restaurantes, es genial.
Sí, hemos hablado.
Poquitos capítulos y bueno, justamente. Eso llama
con
crítica.
Alguien más la. No sé con qué otra.
Crítica.
En otra columna también terminamos hablando de esta.
Crítica potestativa, porque yo ejerzo el poder que me da un micrófono o un medio de prensa para imponer autoridad a mi palabra. Bien, eso por un lado. Hasta acá hablamos de la ética, o sea, los deberes del que tiene un teléfono celular y reenvía cualquier cosa, o de los periodistas, que siempre sabemos, está esa cosa que es como una regla buen cubero, tres fuentes independientes y la noticia se puede dar. Hoy en día la necesidad de los clics hace que los portales muchas veces no esperen a las tres confirmaciones independientes. Está con que le llegue dos veces por WhatsApp, a veces la mandan para adelante... Porque así como la sacan, así se desdicen al rato y genera más clics todavía. Entonces, regla de buen cubero para el que está investigando en internet, las primeras dos horas de algo muy terrible en los portales, tomarlas con pinzas porque ellos mismos no saben y porque hay necesidad de informar algo. Ahí no hay maliciosidad, hay necesidad de transmitir información. Pero esa información siempre es provisoria al principio porque las fuentes todavía no están verificadas. Y después veamos cuál es la responsabilidad de los políticos en este tipo de cosas. Primero, la responsabilidad de los políticos es obedecer el reglamento para el cual han sido o contratados o elegidos. No todos los políticos son elegidos. Por ejemplo, qué sé yo, el presidente de una empresa pública es designado, no elegido. Entonces tiene que obedecer no solamente las leyes, sino los reglamentos de su institución. Eso primero. Y se supone que va de suyo. Por otro lado, no tiene que abusar de su cargo. No tiene que usar los fueros para decir cualquier cosa en cualquier momento, por ejemplo.
Nadie debe abusar de su cargo en nada.
Claro, pero los fueros parlamentarios son un arma poderosa. Uno puede decir cualquier cosa literalmente y no pasa nada porque la justicia no tiene acceso a eso.
O sea, cualquiera que haga alarde del cargo para lo que sea, está mal.
Pero por supuesto.
O sea, los políticos, sin duda. Un médico, sin duda. Los que podemos tener un micrófono por delante. El peluquero, que tiene la tijera en la mano.
Claro, imagínate.
Y te puede hacer lo que quiere.
Pero imagínate el barbero que tiene una navaja.
Por ejemplo.
Pero lo que te digo es que en Estados Unidos hay una figura que es abusar de la oficina, que es punible con cárcel, ya no con destitución. Pero lo que iba, y ya termino, no te preocupes, que el político no solamente tiene que mantenerse dentro de una determinada línea de conducta aceptable, más allá de que no viole una ley, sino que además tiene que mantener una necesidad de supervivencia propia. ¿Por qué? Porque los cargos, como muchos, son por 5 años hasta que cambie el gobierno, después no sabemos qué pasa. Entonces, los políticos tienen que tratar de ver de qué van a vivir 5 años después. Entonces, eso hace que muchas veces se manejen cosas que, por supuesto, la opinión pública no se entera, pero que si la opinión pública se enterara, no quedaría bien, digamos, la imagen de esos políticos. Y la gran mayoría de las veces son cosas perfectamente legales y ni siquiera son objetables. Lo que pasa es que la opinión pública es muy hipócrita para juzgar a los demás. ¿A qué voy concretamente? Los partidos políticos, la estructura de partidos políticos, no tiene como objetivo aristotélico el bien mayor de la sociedad. Ese es el gran problema. No hay un solo partido político en una sola república de todo el planeta cuyo principal objetivo sea el bien de la sociedad. El principal objetivo de un partido político es sobrevivir y gobernar en el periodo siguiente si no estoy gobernando, o mantener el gobierno en el periodo siguiente si estoy gobernando. Eso es así, no es malo ni bueno. Es Simone Weil, una fabulosa pensadora, tiene un libro que se llama Apuntes para la, no me acuerdo, regulación o algo parecido, desaparición de los partidos políticos, donde ella plantea que el verdadero problema de la democracia es que no tiene una forma aparentemente lógica de superar que sus estructuras tengan como primer objetivo el bien general de la sociedad y no la supervivencia de los actores políticos. Entonces, en esas estamos. Tenemos que entender, primero, que no nos tenemos que pelear con nadie que queremos por tema de política. No se puede. Y segundo, que no debemos ser idiotas útiles jamás. Porque eso sí es nuestra culpa y eso sí es nuestra responsabilidad. Nadie nunca convenció a nadie de nada con un tuit político o de fútbol. Jamás en la historia del planeta. O con un WhatsApp político de fútbol. Pero sí fastidia a los amigos que piensan de otra manera. Puede causar un daño, como se causó a esta mujer que ahora en los juzgados está demostrando que las cosas no eran como parecían. Y de última, ensuciamos el clima
esta
general.
Mujer. Dijimos que no damos nombres.
Y no, claro. Di nombre.
Ah, claro, me das referencia. Te voy a matar. Andate, Bernardo.
Pero la estoy reivindicando. ¿Qué te pasa?
Pero ¿y qué me importa? Yo no te pedí que reivindiques a nadie. Andá.
Bueno, para mí no me.
Andá, Borges.
Me da orden una sola mujer. Nos vemos.
Bueno, acá te la voy a dar yo.
Más negra que tarde.